Roma Viva!
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí un día más en directo con todos ustedes. Empieza Costa Viva. Hasta las 2 de la tarde les contamos la información más destacada. Mariña Lucense, Occidente Asturiano, en un día bonito, despejado, 15 grados de temperatura, pero con mucho viento. En esta jornada de hoy sopla, tenemos de camino otro temporal. En fin, se espera viento durante toda la jornada. La verdad es que también Meteo Galicia nos hablaba de cielos cubiertos y lluviosos durante este día de hoy, pero, y por el momento que estas cosas cambian, en Ribadeo se ve cielo azul y luz del sol. En cuanto a la temperatura, no está mal, pero recuerden, alerta naranja, fuertes vientos, ojo también en el mar, fuerte oleaje y también se espera la lluvia, el chubasquero, el paraguas, etcétera. Y en este día de hoy hemos estrenado restricciones. Fíjense, aquí nos movemos entre dos conceptos. Uno de ellos es el de restricciones máximas y luego el otro, el de restricciones máximas con medidas excepcionales. Luego también, efectivamente, tenemos las de medio alto, que son las de toda Galicia, pero en la Mariña Lucense, bueno, pues tenemos un poquito de todo, nos permitimos todo. Ya ven que tenemos en Viveiro ese ayuntamiento con restricciones máximas con medidas excepcionales. Si usted son de los que mira normalmente la página del Sergas o de vez en cuando echan un ojo, la han puesto en color negro. El ayuntamiento de Viveiro tiene ya un color negro directamente, junto con el de Xinzo de Limia y el de Arteixo. Los otros andan por un granate oscuro, que son los de las restricciones máximas. Y ahí tenemos a Burela, a Obicedo y también a Cervo. Y el resto de los que podemos decir que estamos medio bien, solo medio bien, pero son restricciones altas, pues están en un color rojo, rojo sangre. Esa es la situación, ese es el mapa del coronavirus y con él tenemos que vivir en mente todo el día, en todo momento, en cada acto que tengamos, en cada cosa que realicemos o en cada momento que nos juntemos con algunas personas. ¿Por qué? Porque estamos en ese momento muy delicado. La curva va en ascenso, en algún momento llegaremos al tope, evidentemente, y luego, pues con un poquito de alivio, veremos cómo va bajando, pero entre tanto va perdiéndose mucha gente en el camino. Está siendo muy grave. La presión hospitalaria es cada vez mayor en nuestra área. Todavía andamos bien, pero hay lugares, por ejemplo en Coruña, donde la preocupación ya empieza a ser importante, ¿eh? En el Hospital La Mariña, en este día de hoy, hay 18 personas hospitalizadas. En cuanto al número de casos, Viveiro tiene 267, en el municipio de Xove hay 88, ha ido bajando bastante Xove, ¿eh? Ya se han ido dando bastantes altas, van saliendo menos PCRs positivas y ahí se va compensando. Luego tenemos Burela con 45, más o menos mantenido. En Obicedo 27, ahí está increciendo, y luego en Cervo 23. Ribadeo 22, más o menos se mantiene en lo que estaba, y Foz 13, siempre anda bailando también un poquito en la decena el municipio de Foz. Esto respecto a esos datos de nuevos casos de coronavirus en los últimos 14 días. Lo importante aún así sigue siendo la incidencia y la evolución epidemiológica de los últimos días, de las últimas semanas, y ya saben que es bastante mala en esos ayuntamientos donde entran las restricciones máximas o la restricción máxima con medidas excepcionales, que es Viveiro. Es lo que hay, ya ha entrado en vigor esta misma medianoche y no queda otra que seguir para adelante, porque no queda otra. Así que en Viveiro, además de todas esas, que ya saben ustedes que equivalen a cierre de actividades no esenciales, por ejemplo, salas de juego, actividades culturales o también pabellones deportivos y demás, cierra la hostelería, solo take away, esto de para llevar, y además se prohíbe la reunión de personas no convivientes. En Viveiro solo puedes estar con los de tu familia, básicamente, con los que convives, ni siquiera con los de tu familia. Luego en Burela, Cervo y Obicedo se pueden juntar cuatro no convivientes y además estrenan hoy cierre perimetral, insisto, individual por concello. Burela y Cervo no quedan conectadas. Burela por su lado, Cervo por el suyo y luego Obicedo, que está un poquito más allá. Y en Obicedo, por cierto, se va a realizar un cribado este domingo durante toda la jornada, arrancando a las 10 de la mañana en el pabellón municipal. Se pide a la gente que llame para apuntarse a este cribado, que es importante detectar todas aquellas personas que son asintomáticas, porque podemos ser asintomáticos, no darnos cuenta y ayudar a la dispersión del virus. Pueden llamar al ayuntamiento, preguntar por servicios sociales, les dan cita, les dan hora y se realizan el cribado. Será el domingo. Los cribados son importantes porque van detectando las personas positivas y si no que se lo digan al Ayuntamiento de Barreiros, donde se ha detectado un trabajador positivo. Y desde la alcaldía, la responsable, es decir, Ana Hermida, ha decidido que se cerraba el ayuntamiento y todo el mundo en cuarentena preventiva, por si acaso. Hasta el próximo día 26 de enero y por si acaso, y se revisará, dependiendo de cómo vaya el asunto. Ella resultó positiva, se comunicaba este fin de semana que era positiva, y aunque ella ya había, pues había tenido la sospecha de haber estado con algún positivo con anterioridad, y desde el miércoles no iba al ayuntamiento, pero bueno, posteriormente se hizo la PCR, dio positivo, y desde el ayuntamiento y en colaboración con el Sergas realizaron un cribado a todo el personal. Entonces, ¿qué dio? Una persona positiva más, un trabajador del ayuntamiento positivo. Esto da lugar, claro, evidentemente, a otra red de contactos y a otras personas con posibilidades de que sean o no positivas. Se va a realizar otro cribado más en el seno del Ayuntamiento de Barreiros. Pero, entre tanto, y como medida preventiva, se impone el teletrabajo para todo el mundo y se cierra el consistorio, como les decimos, mínimo hasta el 26 de enero. Por cierto, en cuanto al estado de salud de la alcaldesa, que vamos a hablar con ella, es bueno, tiene sus síntomas, algún que otro dolor, pero en general es una sintomatología leve, que también nos ha comentado. Hablamos además de otros temas que van marcando nuestra actualidad y otros cierres y otras suspensiones, aplazamientos, son muchos, claro, pero por ejemplo en Burela notifican la suspensión temporal de las escuelas deportivas municipales, también Burela, otra gran castigada, porque lleva muchos cierres acumulados. El edil de deportes, Ramiro Fernández Rey, afirma que van a suspender temporalmente las escuelas y que, como ya hicieron en el mes de octubre, insisten a los padres en que estén tranquilos, que el pago este que hicieron ya se les va a gestionar y se les va a devolver el dinero, pero por el momento las escuelas deportivas no pueden ir para adelante. Y en Viveiro, por cierto, que no lo he dicho, se ha cerrado también, se han suspendido las clases en el conservatorio. ¿Por qué? Porque han detectado 5 positivos en el seno del conservatorio de música y además el ayuntamiento, de común acuerdo con estas instalaciones, con la dirección del centro, han pensado que ahí van muchas personas, muchos alumnos de otros ayuntamientos. Con lo cual, se estaría ayudando a difundirse un poquito el virus entre otros alumnos, entre otros ayuntamientos, así que por precaución se cierra el conservatorio, se cierran las clases presenciales, esto será temporal, pero bueno, entre tanto se pueden hacer online, así no hay más mezclas, que lo importante es que todos nos mantengamos lo más alejados posible de todos los que podamos. Y ya saben que en Viveiro también se cerró la escuela de 0 a 3 porque había aparecido un positivo y los niños más pequeños son más difíciles de controlar a la hora de intentar coartar un contagio, con lo cual también escuela de 0 a 3 o guardería cerrada en Viveiro. Hablaremos de otros asuntos, no solamente de coronavirus, pero es que está presidiendo nuestras vidas y en estos momentos de una forma un poquito más intensa. La plantilla de Alcoa sigue hoy con las votaciones a la propuesta de acuerdo que presentaba la compañía, la multinacional americana, y el referéndum terminará mañana viernes. Lo previsible es que salga un sí y que se sienten a negociar, que se desconvoque la huelga indefinida y que se sienten a negociar la posible venta de la factoría con la SEPI. En esto, desde la plataforma de auxiliares, mandaron un comunicado diciendo que estaban de acuerdo también con aceptar la propuesta de la compañía, aunque no votan, las auxiliares en sí no están votando los de la principal, los trabajadores de la principal. Y desde la CIGA han enviado también un comunicado en el que lamentan que no se les tenga en cuenta a la hora de votar. Insisten en que este tipo de votación que se está llevando a cabo ahora mismo en el seno de la factoría de San Ciprián no es necesaria. No es requisito sine qua non para que desde el comité de empresa puedan aceptar ese acuerdo y que no comprenden por qué, al igual que están votando el resto de los trabajadores, no pueden ellos también manifestar su opinión. Aún así, insisten en que, bueno, dentro de que no es el acuerdo más que les convence más en el mundo, están con la unión y que van a seguir trabajando para que se desbloquee esta situación. Pero no les gusta desde la CIGA, insisto, que no se les haya consultado. A las plataformas, a las auxiliares, quiero decir, insisto. Seguimos hablando de otros temas de Alcoa, porque Alcoa reduce un 85% sus pérdidas en 2020, hasta los 140 millones. Alcoa, el mayor productor estadounidense de aluminio, registró unas pérdidas de 170 millones de dólares, que eran 140 millones, cuando cerraba el ejercicio este año pasado, pero supone reducir en 84,9 los números rojos contabilizados por la multinacional en el 2019. Es decir, que a pesar de tener pérdidas, no son tantas. Afirman desde la compañía también, la multinacional de Pittsburgh, que registró en el conjunto del último ejercicio una cifra de negocio de 9.286 millones de dólares. ¿Esto en euros cuánto es? 7.654 millones de euros. En estas cantidades es difícil, ¿no?, lo de hacerse la idea de cuánto puede ser. Representa, eso sí, la cifra de negocio, una caída, una pérdida de un 11% en comparación con sus ventas del ejercicio precedente, es decir, del ejercicio anterior. Y bueno, también afirman desde la compañía en un comunicado recogido por Europa Press que continúan examinando las alternativas e incluida también la venta de la fundición a una empresa estatal, según afirmaba el presidente y consejero delegado de Alcoa, Roy Harvey, en una conferencia con analistas, examinando alternativas, y en esas alternativas incluida una posible venta de la fundición a una empresa estatal. Ojo ahí. Insistimos en la propuesta de acuerdo que ha trasladado la compañía al comité de empresa. Era solo la parte de aluminio la que estaba en el juego, no la parte de alumina, no la parte de la fundición. Así que por aquí también hay alguna otra cosa en la que hilar fino. Seguimos adelante, 19 minutos para la una. Te vamos a hablar de esto y mucho más. Y en ribadeo de un par de asuntos. Uno de ellos está resultando bastante polémico, el asunto de las cartas, correos, los paquetes, los envíos. ¿Qué ocurre? Pues que en estos últimos días se están llegando quejas y desde la Asociación de Comercio de Ribadeo, desde ACISA, se quejan de las numerosas devoluciones de cartas que están sufriendo muchos asociados por parte de Correos en Ribadeo. Lamentan que hasta hace poquito, pues la buena intención en muchos casos de los carteros, al fin y al cabo, que están a pie de calle, hacían que esas cartas llegaran al margen de que la dirección estuviera bien o mal o tuviera algún tipo de error por culpa también del cambio de numeración. Indican que aquí todos nos conocemos y sabemos más o menos dónde estamos, o que, por ejemplo, en los portales se pone el número anterior y el número actual, y no comprenden por qué esas cartas se devuelven. Piensan que pronto van a tener que pedir un ADN del destinatario para que llegue la carta. Luego vamos a escuchar la queja de Jesús Pérez, que es el gerente de ACISA. En Ribadeo, una queja más o una solicitud. Los populares exigen al gobierno local la limpieza y desinfección de las calles, parques, del entorno del centro de salud y de otros puntos concurridos, sobre todo ahora que estamos en ese momento de subida de casos de coronavirus. En general, hablamos, Ribadeo ya saben que está en 22, y van a solicitar en el próximo pleno un protocolo de COVID de limpieza y desinfección para que se ponga en marcha cuanto antes. Por cierto, también los populares denuncian la peligrosidad de las humedades que hay en el parque infantil más concurrido de Ribadeo, en el de San Francisco, el que hay enfrente de la iglesia, porque los usuarios pueden resbalar. Pues de esto y de mucho más, ¿eh?, te vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Quédate con nosotros, sabes que lo hacemos en dos tanditas. Paramos a la una del mediodía, retomamos a la 1:20 en el 88.8 de la FM, en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Hablemos del tiempo. Tenemos ahora los cielos, como te digo, bastante despejados en Ribadeo. Está luciendo el sol, está el día bonito, agradable, 15 grados, el viento pega fuerte. Es del suroeste, con lo cual han subido las temperaturas, pero está pegando fuerte y ya se han registrado rachas por encima de los 120, de los 130 kilómetros por hora. Bueno, en Viveiro, donde siempre se registra esa rachita más fuerte, en Penedo do Galo, ya ha habido pues alguna que otra interesante en 122 kilómetros por hora. En A Pontenova se han llegado a registrar 102 kilómetros por hora. Esto así durante todo el día de hoy. También se esperan precipitaciones durante la tarde y la noche. Y en cuanto a mañana, precipitaciones durante todo el día. El viento mañana va a cambiar. Por la mañana soplará débil del noroeste y luego por la tarde otra vez moderado del suroeste. Las temperaturas mañana ligeramente inferiores. Partiremos de 5 grados de mínima y alcanzaríamos los 11 de máxima. Para el fin de semana dan lluvia para el sábado, no para el domingo. Pero iremos viendo cómo va la cosa. Y ahora a ver la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Claro, hay viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, como estos días de atrás. La circulación está un poquito más condicionada, hay que ir más despacio porque es más peligroso, pero cortada no está.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos, como siempre, a comenzar conociendo un poquito más sobre el día en que vivimos y la onomástica, y nos trae la historia y la musiquita Baruc Domínguez.
El santoral cristiano celebra hoy, 21 de enero, la onomástica de Santa Inés. Los datos sobre su vida la sitúan en el siglo IV como una joven de origen noble que poseía muchas riquezas y bienes, por lo que tenía multitud de patricios romanos que buscaban pretenderla en matrimonio. Sin embargo, ella rechazó cualquier compromiso alegando su fe en Cristo. Al ver que nada conseguían, la intentaron quemar en una hoguera, pero ella salió ilesa, milagrosamente. Más tarde sí que consiguieron decapitarla por sus creencias, dando ejemplo de vigor en la fe. En la actualidad tenemos a varias mujeres que llevan su nombre, como la modelo Inés Sastre, la presentadora Inés Ballester, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, o la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Pero para acabar con musiquita lo hacemos con una canción erótico festiva que triunfó allá por los 2000, en la casa de Inés, del grupo alicantino Guaraná. ¡Feliz 21 de enero!
Me levanté en la estación y en mi reloj marcaban las 10. Corrí, cogí el primer tren que me llevó a la casa de Inés. Dijo, hazme lo que quieras, hazme lo que te lo que te. Luego yo se lo tuve que hacer. Toda la noche besando, casa de Inés, toda la noche besando, besando, toda la noche en la casa de Inés.
Ahí tenemos un poco de música también para alegrarnos el día, que siempre anima el ánimo. 14:13 ahora, 13 minutos para la una del mediodía, un pequeño, muy pequeño alto en el camino. Y vamos también con una queja vecinal. Ya saben que de vez en cuando nos llega alguna que otra queja de algunos vecinos de nuestra comarca que nos escuchan, y esta es un problemilla que está teniendo con una compra a través de la web.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Muy bien, tenemos un vecino de Burela que ha tenido un problema en una compra de un sofá a través de internet con una empresa, una tienda de muebles. Ha pagado una cantidad de dinero y desde el mes de septiembre todavía no ha recibido el producto. Se llama Antonio. Cuéntenos, Antonio, ¿cuál es la situación? ¿Qué ha pasado desde que usted compró el sofá?
Bueno, pues efectivamente, yo desde septiembre, en el mes de septiembre, he comprado por vía online, he comprado dos sofás, el cual precio fueron 1.170 euros. Bueno, pues tenía una demora de 4 meses. Yo la acepté, dice, sin problema. Vi que en la fecha no llegaron los sofás y bueno, intenté ponerme en contacto con ellos. Para ponerme en contacto con ellos, el teléfono que ellos ponen supuestamente es difícil, porque puede estar, echar usted una hora, tres cuartos de hora, media hora para ponerse en contacto con ellos, que el cual es 93-543-1623. Es un teléfono de atención al público. Y ese teléfono incluso terminaron por quitarlo ahora. Bueno, resumiendo, resulta que hice las reclamaciones pertinentes por su página, carta con acuse de recibo, y por teléfono. Siempre ellos me dan sus largas y con unas contestaciones muy amenas, unas contestaciones muy increíbles. Sí, se les servirá, no se les servirá, no lo sé qué pasa, no lo sé, no hay existencias. Esa es la contestación mía. Bueno, verme como me estoy viendo, pues incluso ahora decidí poner la denuncia en consumo en el Ayuntamiento de Burela. Estoy a la espera de las soluciones, pero yo lo que quiero decirle a todos los oyentes de Radio Cope que supuestamente que no compren a esa franquicia. Eso es un engaño. Es un engaño. Ellos no se niegan, pero no firman el material. No sé si es que no lo tienen, si es que lo pasa. Yo, lógicamente, les estoy pidiendo incluso la devolución del dinero. Tampoco me lo devuelven. O sea, en ese final, pues me veo ahora, en este momento, que no sé ni qué hacer. ¿Usted? Y le considero engañado, estafado.
Usted ha localizado a otras personas que también son víctimas de esa presunta estafa a través de Internet, ¿no?
Efectivamente, en los foros, yo al principio compré creyendo sin leer los foros. Después de ver los foros que tienen por página, por ahí, efectivamente, todos muy mal y todos con el mismo problema. Que no sirven el material, que son unos ladrones, que tal. Pero es que si dijéramos, es que no hay uno, es que no hay uno. No hay uno que diga, pues sí, a mí me enviaron el material y sin problema ninguno. No, no. Todos que no lo sirvieron, algunos que supuestamente lo servían después de también una demora de, bueno, no sé, 2 meses. Dice, me lo servían roto, ya no me lo quisieron recoger. ¿Qué sé yo? Yo ya le digo, no sé qué es que lo que puedo hacer ni decirle.
Ahí nos queda la queja de este vecino de la localidad de Burela con ese problema con la venta por Internet. Ya saben ustedes que de cuando en cuando, además de esto, esta demora que él está señalando, bueno, que ya no es una demora porque directamente no le han servido el producto, se pueden encontrar con otros problemas en los que suplantan incluso las páginas web, y usted parece que está comprando la página que es, porque es que es igual, es exactamente igual o no se ve. Hay que ser muy espabilado en cuestión informática a veces para descubrir que te la están dando y a lo mejor estás haciendo una transferencia a la página que no es. No es el caso de este señor compró en esa página, en esa empresa, había una demora, pero ya ha pasado el tiempo de demora que le habían comentado y anunciado. El caso es que no han llegado las OFAS y ya está esperando pues una resolución y ha puesto un dinero importante. Así estamos. Cambiamos de asunto ahora, dejamos la queja a un lado para hablar de otros temas también relacionados con nuestra comarca. Vamos a mirar hacia el occidente asturiano para hablar de la situación del hospital de Jarrío. Saben ustedes que hasta hace unos años Jarrío era un ejemplo, se había convertido en todo un ejemplo de atención sanitaria con una cartera muy buena de profesionales, siendo vanguardistas a la hora de todo, una gran atención y era todo un ejemplo. Y sin embargo, en los últimos años ha ido en decadencia, al menos según se está denunciando desde diversos sectores, tanto de la población como diversos sectores sociales o políticos. Recientemente se creaba una plataforma que Salvemos Nuestro Hospital, que intenta que recobre esa vida, ese brío que tenía el hospital de Jarrío. Y han remitido desde esta plataforma una carta a los alcaldes de la zona del occidente explicándoles las carencias que hay en este momento de profesionales. Carlos López es el portavoz de esa plataforma Salvemos Nuestro Hospital.
En esa carta, pues básicamente tratábamos de informar a los alcaldes sobre las carencias en cuestión de especialistas, o sea, es decir, hablando popularmente, sobre los médicos que faltan, sobre las plazas que están vacantes en las distintas especialidades de este hospital, ¿no? En esta carta les detallábamos a los alcaldes, con la finalidad de sensibilizarlos con la situación, pues que ya en Jarrio, desde este mes de enero, no disponemos de cardiólogos, cuando tenía que haber 2, no disponemos de geriatra, cuando también tenía que haber 2, lleva años desierto este servicio, no disponemos de nefrólogos, la mitad de los médicos del servicio de medicina interna, que como bien sabemos es el alma de un hospital, pues están de baja, el 60% de los profesionales de oftalmología también faltan, y bueno, les comentábamos un poco también nuestra preocupación sobre próximas jubilaciones que dejarían desiertos los servicios de urología y otorrinolaringología, ¿no? Como te comentaba, la idea era sensibilizar a los alcaldes de todos los signos políticos, nosotros nos olvidamos aquí de cualquier tipo de siglas, de la situación tan delicada que atraviesa este hospital y que, por supuesto, nada tiene que ver con la famosa pandemia que nos aqueja.
Le preguntábamos también al responsable de la plataforma si había recibido ya alguna sugerencia, alguna contestación de alcaldes. Pocos contestaron.
Pues hasta el momento nos han contestado pues un alcalde, el alcalde de Valdés, Óscar Pérez, del Partido Socialista, y las alcaldesas de Coaña y Villayón, Rosana González y Estefanía González, respectivamente, así como el alcalde de San Martín de Oscos, también del Partido Popular, me parece. Estos 4 alcaldes han dicho que quieren hablar con nosotros, que quieren sentarse y ver un poco qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, nosotros creo que la primera semana de febrero vamos a proceder a convocar, no a esto, sino a todos los alcaldes del área sanitaria 1, a una reunión telemática, dadas las circunstancias, pero que podamos departir unos minutos y comentarles lo que está ocurriendo en el hospital, que nosotros conocemos de primera mano, de forma desgraciada, por si me lo permites, y decirles que hay que hacer algo, que no podemos seguir así porque las listas de espera se multiplican, enfermedades graves están siendo pospuestas, en lo que es las revisiones, tratamientos, etcétera, y nuestra preocupación es máxima, ¿no? En los 30 y pico años que tiene el hospital nunca se había llegado a esta situación y la cosa cada mes que pasa va a peor.
Dentro de esa máxima preocupación no hablan ni se refieren al coronavirus, que podemos pensar, bueno, el hospital está mal, está colapsado, la atención es más complicada porque tenemos más casos de coronavirus. En Harrison no tienen casos de coronavirus porque se trasladan al hospital de Avilés.
Para nada, el hospital de Harrison no tiene enfermos COVID, ya que se derivan todos al hospital de Avilés, en el centro de Asturias, y no tiene hospitalizados con esta patología, simplemente se deriva en todos los casos a otro hospital, ¿no? De todas formas, esta carencia de médicos no viene de marzo del año 2020, cuando empezó esta puñetera pandemia, sino que viene de mucho más atrás, ¿no? Nosotros como plataforma nos constituimos hace más de 2 años y medio y los problemas ya venían de atrás también, de hecho por eso nació esta plataforma, ¿no? Los problemas de falta de profesionales en Harrio es una cuestión de los últimos años, no de los últimos meses. Sabemos que la gerencia del hospital de Harrio está empeñada en utilizar la pandemia como disculpa, pero bueno, creo que todos los vecinos del occidente asturiano, del noroccidente asturiano, tienen una carta de anulación de su consulta con un especialista y saben que esas cartas vienen llegando a todos los domicilios desde bastante antes del comienzo de la pandemia. Lo que pasa es que con la pandemia las cosas además se han complicado sobremanera y los gestores han aprovechado para intentar disimular su nefasta gestión, si me permite la expresión.
Ahí quedan las declaraciones del portavoz de la plataforma Salvemos Nuestro Hospital, en referencia al hospital de Harrio en el occidente asturiano, y van a solicitar una reunión con los alcaldes a principios de febrero, según nos ha explicado también ahí Carlos López. Seguimos adelante, por cierto, en esta jornada de hoy los populares están ofreciendo una rueda de prensa en Puerto de Vega, en Navia, en la cofradía de pescadores, para explicar las inversiones que estaban comprometidas para esta zona y, bueno, pues en qué estado se encuentran o en qué estado de tramitación estarían. Vamos a terminar con buen sabor de boca, hablando del Chícaro, hablando del municipio de Foz, las jornadas dedicadas al Chícaro. La verdad es que si todo fuera normal en este mundo, estaríamos hablando de la celebración de la fiesta do Chícaro en el municipio de Foz, pero como no se pueden hacer fiestas, celebraciones, ni hacer casi nada en este tiempo que vivimos, desde el ayuntamiento y en colaboración con la Asociación de Comercio quieren ayudar a la hostelería, que lo está pasando muy mal en estos tiempos, y han ideado una serie de jornadas gastronómicas dentro de lo que se llama Impulsa Foz. Se van a desarrollar ya desde este próximo fin de semana, la primera de ellas, la del Chícaro. Nos habla de las mismas más Franca Joto, el alcalde.
La verdade é que, como tampouco se nos olvida o Chícaro, como tampouco se nos esquece o berberecho, que foi tan importante na nosa ría, pois a primeira semana, entre o 21 e o 24 de xaneiro, vai ser a semana do Chícaro. A semana do 28 ao 31 de xaneiro, estamos falando sempre de xoves a domingo, vai se dedicar aos callos. Do 4 ao 7 de febreiro, vai ser a semana do cocido, e do 11 ao 4 de febreiro, pensando tamén no San Valentín, e que podemos levar pois tamén ese menú para degustar na nosa casa, pois vai ser a semana afrodisíaca, que viña sendo tamén habitual na Cía de Foz. Así que simplemente recordar tamén a todos os locais que, aparte da Cía, pois poden contactar con Turismo, co departamento que está no edificio do Cenima, aí na zona da Ribeira, en Foz, para participar nesta campaña e, sobre todo, pois animar a todo mundo, animar a toda a xente que, con todas as medidas de seguridade, pero que se anime a consumir en Foz. Tamén nas tendas, que nos olvidamos de grandes plataformas internacionais, non, de venta online, que pensemos que os nosos autónomos, os que viven aquí, os que son os nosos veciños, pois necesitan ese apoio máis que nunca.
Y todas esas personas que apoyen, que vayan a los locales participantes, podrán degustar la tapa de chícharo, comprar raciones también y participan de paso en el sorteo de 2.000 euros en vales de 50 euros para gastar en los propios locales de hostelería o en comercios de Foz. Hay que echarle un cable al vecino, al de al lado.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos, 20 minutos pasan de la 1 del mediodía, segundo tramo de Costa Viva. Este nos lleva hasta las 2 de la tarde por las sintonías de siempre, 88.8 del FM o 99.7 en la zona de Viveiro. Vamos a hablar de Viveiro, como no, de las nuevas restricciones máximas que se imponen en este ayuntamiento pintado de negro en el mapa de coronavirus. Y además hablaremos de esos otros ayuntamientos que desde ya, desde esta misma medianoche pasada ya, han entrado a formar parte de los ayuntamientos con restricciones máximas. Viveiro las tiene con medidas excepcionales y los otros solo máximas a secas. En cualquier caso son muy duras, limitaciones que coartan mucho la actividad, sobre todo la actividad empresarial y además también la actividad personal. Pero bueno, esa ya la tenemos coartada desde hace más tiempo, pero la libertad empresarial es importante porque no deja de ahondar en la pobreza al fin y al cabo y aboca a los negocios a un cierre definitivo, a la quiebra, a pasarlo muy mal. A pasarlo muy mal porque cuando todo esto lo superemos, que se superará como se han superado tantas otras cosas en el mundo, vamos a tener que recuperar y mucho la economía y nos va a costar un buen tirón. Pero hablaremos, por lo tanto, de Viveiro, de las limitaciones y también de la situación epidemiológica, de la situación sanitaria, porque es muy preocupante. No es que lo digamos nosotros, ni el mapa en sí, lo dicen los responsables sanitarios. Es una situación muy preocupante. Las cosas van mal. Seguimos subiendo en el incremento, en el aumento, ¿no?, de los casos positivos de coronavirus en toda la provincia, en toda Galicia, en toda España y también en todo el mundo, porque estamos en esa tercera ola. Pero nos vamos a fijar en nuestra zona, en nuestra área sanitaria y escuchamos al gerente provincial del Sergas, a Ramón Ares.
A evolución epidemiológica da pandemia na nosa área é moi preocupante, igual que no resto de Galicia e tamén no resto do Estado. E o que estamos a observar nas últimas semanas, pero sobre todo nos últimos días, é unha incidencia moi importante con un incremento moi alto no número de casos que nos están aparecendo nos distintos concellos, non solamente no Concello de Lugo, que xa é preocupante. No Concello de Monfortes tamén é a situación moi preocupante polo número elevado de positivos que estamos a ter. No Concello de Viveiro seguimos a ter moitos positivos, tamén no Concello de Vilalba, e podíamos seguir con casi todos os concellos da área ou con moitos destes concellos onde están aparecendo casos. Isto sabemos que vai a ter unha repercusión na presión asistencial nos hospitais da provincia, non solamente nas camas ordinarias, sino que tamén na UCI, e o que sí que estamos a observar que xa temos un incremento destos ingresos e que o ritmo de ingresos que temos nos últimos días está sendo moito máis alto do que tiñamos nos días anteriores. É fundamental, é a responsabilidade individual, agora mismo xa é esencial. Invitamos a que todo aquel que poda facer o confinamento no domicilio e solamente salga por razóns laborais, por razóns de estricta necesidade, evitar toda a relación social, a salida a cafeterías, bares, etc. Xa temos unha restricción importante de horario, pero as restriccións sociais, o uso de mascarillas, estar solamente cos conviventes de todos os días ou incluso no propio domicilio, ter moito cuidado neste momento esencial se queremos empezar a que esta curva non siga crecendo, empezar a que este en situación de meseta e conseguir que empece a baixar. A situación é moi preocupante.
Es un llamamiento muy significativo el que hace Ramón Ares, ¿eh?, porque nos está diciendo que no salgamos ni a tomar un café. Es un señalamiento también, es verdad, directo hacia la hostelería, pero indicando no salgan, solo vayan a lo más estricto necesario, a la compra, a trabajar o a estudiar y luego se vayan a casa. Esto significa no vayan de rebajas, no vayan a tomar un café, no vayan a comer. Claro, evidentemente la doble cara. Esto es pues otro hachazo al sector económico. Es todo complicadísimo. Incluso nos recomienda que en nuestro propio domicilio tengamos cuidado con nuestros propios convivientes y luego ya que no nos juntemos con otros convivientes, con otros no convivientes, perdón. En Viveiro esto ya está prohibido. Solo pueden juntarse los convivientes, no se permite la reunión ni agrupamiento de personas que no convivan. Y en otros ayuntamientos, en el resto de Galicia, es un máximo de 4 personas no convivientes, pero mejor nos recomiendan que no lo hagamos. Mejor nos recomiendan también que nos metamos en casa y que apenas salgamos. Están preocupados porque esto está subiendo mucho. Y de paso también están incrementando el número de pruebas que se realizan de todo tipo en todos los lugares. En el municipio de Obicedo se va a realizar un cribado este fin de semana, dirigido a esas personas que están en contacto con muchas más, los del sector servicios, los que trabajan cara al público.
Pues un cribado también poblacional, a un grupo de asienta que se invitará, que se está trabajando con concello, fundamentalmente colectivos de personas que teñen acceso directo, contacto directo, pues con personas como hostelería, negocios, tiendas, trabajadores de farmacias, etcétera, etcétera, empleados do concello, es decir, xente que esté en exposición o que está tratando co público, é a quen vai dirixido este cribado. Estáse colaborando co Concello de Vicedo, que nos vai pasar a relación de xente a cribar. Estamos falando aproximadamente sobre 200 personas que se cribarían, e faríamos o cribado directamente no concello, no local que pónganos a disposición o concello, e vais a facer este cribado mediante PCRs, que se van tomar PCRs de nas sofaringias.
El cribado se va a realizar en el pabellón municipal el domingo a partir de las 10 de la mañana con la colaboración del ayuntamiento y también de la población que se anime a hacerse la PCR. También pueden solicitar esa cita, no pueden presentarse sin más para que les hagan una PCR, pero pueden llamar al teléfono del ayuntamiento, contactar con servicios sociales y decir estoy interesado en participar en ese cribado, pues por las razones X, y así les van citando. Aproximadamente se cuenta que se hará como unas 200 PCR. Se siguen tomando muchas medidas para intentar localizar a todas las personas que están en grupos de contacto de positivos, redes de posibles contagios, etcétera, etcétera. Y en ese sentido también se está trabajando en el Ayuntamiento de Barreiros. Resulta que hace unos días se notificaba el positivo de la alcaldesa y lo primero que hicieron fue el lunes cerrar el ayuntamiento, decir que no venga nadie a trabajar, hacer un cribado también. Se terminó de realizar el cribado, creo que entre el martes y el miércoles, y ya han salido los resultados. Hay un positivo del cribado de los trabajadores de Barreiros, ha salido un positivo, y ahora ¿qué van a hacer? Pues deciden que todo el mundo a teletrabajar, que se cierra el consistorio, como mínimo hasta el 26 de enero, para mantener todo un poquito controlado, y que se tienen que volver a hacer PCRs. Pero bueno, esto mejor lo va a explicar enseguida la alcaldesa de Barreiros, porque Baruc Domínguez va a hablar con ella. Pequeño alto en el camino, un par de consejos publicitarios y vamos a Barreiros.
San Valentín se acerca y Pastelería Anduriña de Foz quiere tener un detalle contigo.
Tus compras en Pastelería Anduriña, en tienda o a través de la web andurinafoz.com, por importes superiores a 10 euros, entrarán en el sorteo de 12 comidas para que celebres junto a tu pareja el Día de los Enamorados.
Compra en Anduriña y disfruta de San Valentín en Dandi, Xoiña, Olar, Porto Chico, Costumes do Mar, A Quinta, Casa Damián, Tangarte, Pizzería Xoiña, As Brasas Fina y O Rincón do Mis.
Anduriña te desea un feliz Día de San Valentín.
EMA, Escuela Multidisciplinar Amariña. En EMA contamos con servicios de pedagogía, psicopedagogía, logopedia, orientación, coach, facilitadora de familias, educación para la salud, enfermería terapéutica, sesiones presenciales y en línea. En EMA, tú puedes. Yo te ayudo. EMA, somos la primera escuela multidisciplinar de la comarca de Amariña. Estamos en Burela. Infórmate en el 982-58-5098.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Chegámonos a continuación ata o Concello de Barreiros, ou por así decilo, ata un lugar do Concello de Barreiros, porque a alcaldesa Ana Hermida está confinada domiciliariamente desde aí uns días. Alcaldesa, que tal, como estamos?
Hola, bo día, pois ben, todo ben.
Bueno, pois en primeiro lugar, pois a nivel persoal, inda que despois falaremos de asuntos de índole municipal, por suposto, pois como está esta situación do coronavirus, que o decíamos agora antes da entrevista, pois que quizáis na primeira ola e na segunda a veces o víamos un poquinho máis lonxe, pero agora o vemos moi de preto, pois en todos os concellos da nosa comarca, de toda a provincia e de toda Galicia, non?
Sí, efectivamente, eu creo que, bueno, pois que neste momento está habendo unha transmisión moi amplia e moi rápida, ademais, e que, bueno, que está, pues, eso, pues, ao ladiño das casas, en algúns casos, sino outros, como na miña, pues dentro da propia casa, non? e o que temos que facer pois eso, é cuidarnos moito, tomar todas as medidas e sobre todo nestes momentos eu creo que a solución é reducir ao máximo os contactos porque bueno, a transmisión eso está sendo moi rápida e non está controlada e por lo tanto temos que intentar nos non contribuir a esparcilo o máximo posible, non?
A nivel pragmático, como se está a traballar nestes días no Concello de Barreiros?
Pois agora mesmo está a xente toda teletraballando porque iso, o persoal foi sometido, unha gran parte del foi sometido a un cribado por medio de PCRs, do que saiu únicamente unha persoa que deu positivo, que está ben, que está asintomática. Pero bueno, decidimos manter unha cuarentena ata a semana que ven para evitar que poida positivizar alguén durante estes días, ¿no? Entón están todos teletraballando, telefónicamente estáse atendendo desde o concello unha persoa que estas semanas atrás estivo de vacacións e polo tanto non tivo contacto con ninguén, e está traballando pois eso, atendendo as chamadas telefónicas e no concello presencialmente para casos de urxencia, ¿no? O que sí que pedimos é que se evite a presencialidade no concello, que se poden atrasar os trámites, pois que se atrasen, e se son cousas urxentes, pois que previamente se chame por teléfono para que se valore por parte desta persoa a posibilidade de realizar os trámites, ¿no? A día de hoxe casi todos os trámites se poden realizar de forma telemática. E bueno, pues o que intentamos é un pouco pues eso, facilitarlles á xente por medio de teléfono, correo electrónico, toda a axuda posible para facer o que sexa necesario.
Por suposto, sempre dicir que se hai calquera emerxencia ou calquera asunto de urxencia, que ese sí que se poden atender, calquera cuestión relacionada co que ten que ver co concello, coa índole municipal, non?
Sí, efectivamente, agora mesmo hai unha persona de guardia ali presencial. E en todo caso, eso, o persoal municipal está traballando desde os seus fogares, cos ordenadores, cos teléfonos, e o día a día sigue funcionando, non? O que pasa é que, bueno, evidentemente, a capacidade é máis reducida porque non tens todo o material que tens no teu lugar de traballo, pero bueno, sí que se está atendendo e intentando dar as solucións mellores e o máis axiles posibles a todo o mundo.
De cara a servizos e actividades municipais, estamos vendo pois noutros concellos da contorna, por exemplo, Viveiro suspende as clases no conservatorio, tamén suspendeu pois o que é a escola infantil municipal ata que pase pois o estes casos que víamos, pois que había uns pequenos gromos pois en algunhas aulas, víamos tamén pois por exemplo Burela, ahora que estrea pois o novo confinamento perimetral, tamén pecha as escolas deportivas. Non sei a nivel destes servizos no Concello de Barreiros como está a situación e como é a recomendación pois para os seus usuarios.
Bueno, non no caso da escola infantil está funcionando con normalidade porque de momento só hai unha semana tivemos un caso e pechamos unha aula durante uns días, pero de momento non houve máis casos e bueno, a situación en Barreiros a priori non está tan alto o contagio como pode estar neses outros concellos, non? Nos esperamos que agora pois o Sergas ven de realizar un cribado bastante grande entre o persoal municipal, incluso algún outro persoal co que eu pudera ter tido contacto, vais a realizar un segundo cribado e esperamos que esteñen controlado, non? Por lo tanto, de momento non hai esa transmisión comunitaria ou esperemos que non haxa en Barreiros que nos faga pechar esos outros servicios. Por lo tanto, esa escola infantil sigue funcionando con normalidade. De momento, pues eso, non hai ningún caso nela. E despois nosas escolas deportivas non nos tiñamos postas a andar xa precisamente porque non víamos o momento no que facelo con seguridade e de feito, bueno, pues o que estábamos traballando era para neste inicio de ano intentar poñelas a andar, pero bueno, cada vez pues vamos retrasando un pouquiño máis as actividades porque entendemos que iso, que o principal é cuidarse e evitar que poidamos generar algún tipo de contacto, non? Entón, nese sentido, sí que esa cuestión temo la parada. Despois a biblioteca municipal temo la aberta para devolución e préstamo de libros, pechámosle eso sí o estudo, sobre todo bueno, pues porque como temos gran parte do personal cuarentenado, pues tamén nos nos afecta, por exemplo, pois, a persoal que pode ser de limpeza, e preferimos que canto menos presencia xa nas instalacións municipais, pois creemos que é máis seguro nestes momentos, non? Por lo menos, pois iso, hasta que pasen eses días de prevención, vexamos que todo evoluciona ben e que se poden retomar as actividades.
Xa por último, para ir finalizando, falábamos desa incidencia superior nos concellos do que ven sendo a Mariña Occidental, pero supoño que lembrar de a cidadanía, xa o decíamos ao comezo, pero nunca está de máis lembralo, pois durante estes días especialmente complexos, reducir os contactos, sair da casa solamente para o esencial ou para o primordial, e dende logo pois ter esa constancia, ter esa pois vixencia de todas as medidas, de todas as recomendacións que nos din desas diferentes administracións, pois para sair desto antes posible, non?
Sí, efectivamente, ser moi, moi cuidadosas con nós mesmos e cos demais, porque o único xeito, pois, iso de parar isto é cuidarnos entre todas e todos, e iso, ainda moitas veces sendo extremadamente cuidadoso coas medidas, pois, ao final, virus chega por algún sitio e collenos a todos de sorpresa, non? Entón, pois iso, o que decía ao principio, creo que neste momento, coa situación que hai, o mellor é reducir ao máximo os contactos, porque dese xeito tamén, pois, si nos chega o virus, pois estaremos, bueno, pois máis reducido a posibilidade de contagio. Entón, bueno, eu creo que o fundamental é iso, tomar todas as medidas, tomalo en serio, e sobre todo, pois, ter moito cuidado coas persoas coas que nos relacionamos, para intentar, pois, eso, non ser portadores de contagio, non?
Pois, dende logo que sí, en estes momentos, dende logo, unha mensaxe de ánimo, sobre todo para toda a familia de Ana Hermida, que tamén está vivindo, pois, ese virus de preto. Graciñas por atendernos e lembrar esas recomendacións para todos os veciños de Barreiros e para todos os nosos ointes de calquera lado da Mariña que nos escoiten, pois, de seguir adiante, pois, con esta prevención do coronavirus. Graciñas.
Moitísimas grazas a vos.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E+ 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo. Abelleira, llenos de energía.
Seguimos adelante, 37 minutos pasan de la una del mediodía, estás en Costa Viva y además de escuchar pues esas recomendaciones por parte de la alcaldesa de Barreiros que nos ha notificado cómo está el asunto, te contamos que el propio Feijóo ha reconocido hace apenas nada que todavía no ha pasado suficiente tiempo para ver los efectos de las restricciones que las tomaban, te recuerdo, esta misma semana y que entraban en vigor esta medianoche, pero que son medidas que probablemente tengan que incrementar. Esto lo ha dicho Alberto Núñez Feijóo hace apenas nada. Son datos malos, tanto de número de nuevos contagiados como sobre todo de presión hospitalaria y, ha dicho, son medidas que probablemente tengamos que incrementar. Tengan mucho cuidado que estamos en ese momento muy delicado de contagio de coronavirus. Respecto a estas situaciones de contagio o para evitar contagios, recordamos que en Viveiro se ha cerrado el Conservatorio de Música. Se ha cerrado el Conservatorio de Música porque ha habido 5 positivos y por precaución entre el Ayuntamiento y la dirección del centro han determinado que mejor lo cierran. ¿Por qué? Pues porque estudian alumnos de muy distintos lugares de la comarca. Vienen de otros ayuntamientos y ahí lo que están haciendo al fin y al cabo es mezclarse en un lugar. Así que de forma temporal las clases serán online, no presenciales. En Burela han anunciado la suspensión temporal de las escuelas deportivas. Señalan desde el equipo de gobierno que se devolverá el dinero a las familias que ya hayan adelantado, al igual que ocurrió en el mes de octubre cuando también se tuvieron que suspender. Y son muchas las medidas que se toman restrictivas en muchos ayuntamientos. En nuestra comarca ya sabes que hay 4 especialmente afectados. Que son, bueno, 4 no, son 5, porque Xove también estaba afectado por restricciones. Xove ya tenía sus restricciones, su limitación perimetral, y Viveiro ya la tenía, pero en Viveiro se ponen las especiales, y luego los otros 3 más que se suman, que es Cervo, Burela y el municipio de Vicedo, que se han sumado esta misma medianoche. Ellos solamente pueden tener la hostelería en terraza, 50%, y reunión máximo de 4 personas. Ya sabes que el toque de quedas a las 10 para todo el mundo y el cierre de comercios a las 9:30, con el cierre perimetral de estos ayuntamientos. Tenemos tenemos hasta el momento 5 ayuntamientos de La Mariña con unas restricciones máximas o con esas especiales que tiene la localidad de Viveiro. Dejamos a un lado el coronavirus, vamos a hablar de otros temas también importantes que a todos nos afectan, como por ejemplo el servicio de correos, porque bueno, pues la verdad es que Correos sigue estando ahí, sigue funcionando y es un buen servicio, o siempre ha sido un buen servicio de referencia donde uno pues recurre, manda cartas, manda paquetes, de hecho hasta llegan con bastante agilidad, porque no todo tiene que ser mensajerías, ¿no? O no todo tienen que ser esos otros servicios privados. Pero últimamente en el municipio de Ribadeo se están registrando quejas por parte de la gente respecto a cartas que no llegan. Son unas quejas que en esta jornada de hoy están además haciendo llegar o haciendo públicas desde la Asociación de Comercio, ACISA. Jesús Pérez, que es el gerente, dice que normalmente funcionó esto muy bien, las cartas llegaban, la buena fe de los carteros, pero que ahora ya las cartas no llegan.
Estos días estamos viendo una situación bastante compleja y difícil de entender, sobre todo. Ya desde hace unos días nos vienen avisando muchos establecimientos asociados de un problema que están teniendo con Correos, con la empresa estatal de Correos que tiene aquí una oficina. Parece ser, y nosotros incluso como asociación también lo tenemos constatado, porque nos ha pasado también a nosotros y a muchos otros vecinos, que se están devolviendo un montón de cartas por pequeños errores en las direcciones. Cuando digo pequeños errores, son pues un cambio de un número. Sabemos que en Ribadeo pues se hizo el cambio de números en los edificios, en los portales y demás, pero en la mayor parte pues aparece el número que tienen ahora y el anterior, con lo cual eso no es un problema de que no pueda el cartero identificar a dónde van las cartas, es un problema de querer hacerlo. Y nos están llegando muchas quejas porque, además en el caso de los negocios es especialmente sangrante porque las cartas van con el nombre comercial del establecimiento. Pues una carta dirigida a pues tal establecimiento, va el nombre primero. Y hombre, es muy difícil que a mí me puedan argumentar, mire, es que no hemos encontrado al propietario de esta carta, cuando tienen un letrero tamaño XL casi todos en las fachadas de sus negocios.
Esto es lo que señalan desde la Asociación de Comercio, que afirman que está suponiendo un problema importante también para las empresas porque no les llegan sus notificaciones, sus cartas, sus pedidos o sus paquetes. Y ponen el ejemplo con otros servicios privados que al fin y al cabo sí que estarían funcionando mejor que Correos, según denuncian desde ACISA.
Esto lo veníamos viendo ya desde hace tiempo. Nos quejamos básicamente desde el punto de vista empresarial, porque esto puede producir muchos problemas y de hecho lo está haciendo a las empresas. Pueden hacer que cartas importantes, como son facturas, como pueden ser comunicaciones de las administraciones públicas, como pueden ser cualquier tipo de carta que todavía llega pues eso, en formato papel, no lleguen al destinatario, causando un gran perjuicio tanto para quien la recibe como para quien la manda. Y hombre, a nosotros es muy difícil entender que una empresa pública, que al final pagamos todos, esté dando un peor servicio que sus competidores privados. Al final da la sensación de que en Correos, si no lleva una muestra del ADN de a quién va dirigida, pues no se entrega la carta. Y después te encuentras que los repartidores privados se molestan, te llaman 5 veces, te buscan. Y hombre, es chocante. Al final, esto no es Madrid. Yo entiendo que las normas que vengan dictadas desde Madrid, desde un ministerio o desde donde corresponda, pero esto no es Madrid, esto es un pueblo de 10.000 habitantes, nos conocemos absolutamente todos, los carteros nos conocen prácticamente de toda la vida. Había una muy buena costumbre, yo lo sé, bueno, porque me lo cuentan, de que el cartero te paraba y te decía, oye, que tienes una carta que te va a llegar no sé qué, o incluso sé que hay veces que hasta te llamaban por teléfono cuando no te encontraban en el sitio para notificarte algo. Es decir, me parece, bueno, un cambio demasiado drástico en algo que no era necesario. Al final, esta costumbre de centralizarnos tanto y de irnos al funcionamiento de unas grandes urbes cuando aquí se está dando un servicio bueno y simplemente se ve malo por el cambio de unos números en unos portales, pues es un poco extraño. Entonces, nosotros desde ACISA le pedimos a Correos, a quien corresponda, no sabemos si es a la dirección de Ribadeo, provincial, donde toque, que tengan en cuenta esta situación y que bueno, que vuelvan a dar el servicio que se estaba dando correcto.
Esta es la crítica que lanzan desde la Asociación de Comercio de Ribadeo, tramitando a su vez las quejas que le han ido llegando por parte de los asociados. Y acaba de llegar a nuestra redacción la respuesta por parte de Correos. Nos hemos puesto en comunicación para solicitar, bueno, pues cuál es la valoración por parte de la empresa Correos respecto a esta situación. Afirman, insistimos, desde el Gabinete de Comunicación de Correos, que han solicitado ahora mismo una reunión con el alcalde de Ribadeo para intentar avanzar en la actualización de las direcciones postales del ayuntamiento. Las nuevas direcciones tenían que estar funcionando en junio de 2020, señalan desde Correos, pero el concello solicitó y Correos aceptó ampliar el proceso otros 6 meses, hasta diciembre. Estamos en enero, ¿eh? Correos continuará, dicen, prestando el servicio a todos los vecinos y empresas con la máxima calidad comprometida. Y también indican que ofrecerá al ayuntamiento realizar de nuevo un buzoneo informativo a todas las viviendas, ya que al seguir existiendo muchas direcciones que están desactualizadas e incompletas, se dificultan las tareas de reparto, especialmente cuando son realizadas por algún cartero nuevo en sustitución. Esta es la respuesta, este es el comunicado de Correos. Ellos señalan que han solicitado una reunión con el alcalde de Ribadeo, con Fernando Suárez, para avanzar en la actualización, que les había pedido una moratoria hasta diciembre, pero que ahora mismo, que ya estamos en enero, todavía no se ha solucionado, y que van a prestar el servicio a todos los vecinos con la máxima calidad comprometida. Pero argumentan que la dificultad en esos paquetes que pudieran no estar llegando, esas cartas que pudieran no estar llegando, se basa en cuando hay algún cartero nuevo que está en sustitución y que evidentemente pues no conoce la dirección y si están desactualizadas o incompletas no puede llevarlo a cabo. Aquí está la respuesta desde Correos, como decimos, un comunicado oficial que nos acaban de remitir sobre la situación de que lleguen o no lleguen esos paquetes. Es cierto que también desde la Asociación de Comercio aludían a la buena fe de los carteros, porque todos nos conocemos y el cartero o la cartera de turno sabe más o menos quién es, dónde está o a dónde hay que llevarlo, aunque no esté actualizada la localización, el domicilio. Pero sí que argumentan desde Correos que si hay alguien que está sustituyendo, evidentemente no conoce las direcciones como el de siempre. Así está la situación. Veremos cómo quedará cosa y si se agiliza también el cambio, la actualización y todo lo demás para que no vayamos perdiendo paquetes o cartas por ahí. 14 minutos para la 1 del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino muy cortito y hablar también de desinfección en Ribadeo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Hablamos de desinfección, sí, porque desde el Partido Popular solicitan una desinfección de esos lugares o espacios comunes, de las calles, los parques, el entorno del centro de salud, otros puntos concurridos de la localidad, porque estamos en un momento muy delicado y, de hecho, en el próximo pleno los populares van a pedir un protocolo de COVID, de limpieza y de desinfección para que se ponga en marcha. También aprovecha Elena Sierra, viceportavoz del Partido Popular, para pedirle al equipo de gobierno que limpie la zona del parque infantil de humedades, porque es peligroso, se están acumulando por ahí y se puede resbalar.
En los días que estamos, se hace fundamental, entre otras cosas, una buena desinfección y lavado de calles, parques, en torno al centro de salud y, como no, en puntos muy concurridos. Por ello, desde nuestro grupo vamos a pedir en el próximo pleno un protocolo COVID de limpieza y desinfección. También quiero denunciar las humedades que existen en el Parque San Francisco, que conllevan a la aparición de verdín, que es un peligro para resbalar y provocar accidentes, sobre todo en la zona situada en los columpios.
Pues hay que dar la reclamación del equipo del Partido Popular, en concreto la viceportavoz Elena Sierra. Más desinfección en las calles y también de paso que se limpie el asunto este de las humedades del moho del Parque de San Francisco, el que está al lado de la Iglesia Santa María del Campo. 12 minutos para las 2. Te acabo de comentar que Alberto Núñez Feijóo estaba compareciendo y ha dicho que no vamos bien. Bueno, evidentemente llevamos varios días sabiendo que no vamos bien, pero cuando sale el máximo dirigente de la Xunta de Galicia y lo dice y de paso dice que no descarta que se tengan que tomar más medidas y más restricciones con todas las que tenemos, pues claro, nos pone a todos un poquito a temblar. Escuchamos a Feijóo.
Evidente que a tensión hospitalaria está creciendo de unha forma exponencial. Evidente que todos os datos son datos malos, sin ningún tipo de condición y sin ningún tipo de matiz. Son datos malos, tanto de número de nuevos contagiados como sobre todo de presión hospitalaria, tanto en hospitalización convencional e o máis preocupante, nas unidades de cuidados intensivos. As medidas restrictivas que puxemos en marcha, é certo que aínda non pasaron os días horas necesarias para que produceran efectos. Eso é certo, pero certo, verdad, é que son medidas que probablemente teñamos que incrementar.
Pues ahí está, medidas que probablemente tengan que incrementar y han entrado en vigor esta medianoche. Hay que destacar, al margen de todas las otras, las anteriores que teníamos, efectivamente que las teníamos, pero medidas que se han implementado esta misma noche y que quizá no puedan cortar eso en lo que estamos ahora mismo de subida de datos y de positivos de coronavirus. De hecho, fíjense, Galicia ha alcanzado el récord de contagios, ya lo ha batido. El récord de contagios de coronavirus, 1.700 en un solo día. Y la incidencia pasa ya de los 560, esto en toda la comunidad, no en ayuntamiento, ya sabemos que nuestro ayuntamiento de Viveiro tenemos 1.600 de incidencia, que es mucho, es una animalada, pero en Galicia, en el conjunto de toda la comunidad, estamos por encima de 560 casos por 100.000 habitantes como incidencia. La Xunta no descarta extender ese modelo carballiño, que es al fin y al cabo el de Viveiro, a gran parte de Galicia. Vamos mal, se bate el récord de contagios, se han detectado más de 1.700 contagios en un solo día. Pues nada, estaremos muy pendientes de todo cuanto se vaya determinando a partir de ahora. Ya saben ustedes que la situación es delicada. Como la situación es delicada, vamos a hablar también de solidaridad. Porque al margen de todo lo malo que tenemos, también cunde la solidaridad. De vez en cuando, desde distintos rincones, salen esos gestos solidarios bonitos para familias más necesitadas. Este nos viene desde un rincón relacionado con el mar en Burela, desde la Moncloa. Enseguida se lo contamos.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
Tenho unha casinha branca na mariña entre os loureiros.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Chegámonos a continuación a Taburela. Falamos coa Asociación de Xubilados do Mar da Moncloa e falamos co seu presidente, con Antonio Abad Gacha. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primeiro lugar temos que falar pois desta situación que vivimos xa en Burela, pois nestas vindeiras horas, un novo confinamento, unha situación complexa que afecta a moitas persoas, que afecta a moitos sectores, e vos dende a asociación pois tedes pois un acto solidario, por así decilo, que é pois a doazón das vosas cuotas de socio pois para as persoas que máis o necesitan. Un poquiño como xorde esta idea e sobre todo pois calé a vontade de axudar a estas persoas que peor están a pasar nestes momentos.
Sí, pues mira, nosotros teníamos unha reunión que fixamos en medio de tiempo, porque claro, unha asamblea non podemos facela por culpa da xente, non? Que hai moita xente. Sí. Entonces, vamos pensando que podíamos facer, se cobrábamos os socios, se non cobrábamos, claro, a cuantía que temos é moi pequeninha, non? Son os socios para 15 euros ou máis. Entón, dixamos, dispoñamos de facer unha donación. Entón, que dispoñamos? Pues mira, vamos facer un precio asequible para todos, e con esas cartas pues facemos unha donación para o Banco de Alimentos. Entón poñamos unha cuota de 5 euros que a xente está reportando todo o tempo pagaron, entón fixamos esa donación e adquirido para o Banco de Alimentos, que pode ser comprado nos sois.
Un poquillo, como está de saber a xente que está por aí en Burela, sobre todo a xente do mar e máis xente pois de outros sectores? Bueno, no mar xa estamos vendo como está pasando todo este tema do Brexit, o tema das cuotas, está xente sufrindo por estas cuestións, e tamén estamos vendo sectores como a hostelería e outros que con estes novos confinamentos pois que están a sufrir. Un pouco como está a situación entre a xente?
A ver, por aquí a situación, nosotros vemos todo normal, non? Pero non está, nos vemos todo, non? O que pasa é que, claro, vai ser un pouco perto por aí, un movimiento que había antes, pois non hai. No comercio, nos bares, xa te imaginas, non? E agora, a partir de hoxe, peor ainda, non? A ver, nosotros, os jubilados, normalmente, pois, ao fin e ao cabo, casi siquiera notámoslo moi pouco mínimo. O peor é que a xente que trabalha, a que ten que desplazarse, pon lo máis pouco, todos os días, os perjudicados, é hasta nivel 100%, e xa todo logo.
Sobre todo eso, como decías, os xubilados, pois, máis ou menos, pois a parte máis dura da vida, pois xa vivistes no seu momento, que falta decirlo tamén e reivindicalo, pero supoño que o que decías eso, o ambiente na zona do Porto, na zona tamén do centro da vila, pois que se está a notar nestes días complexos, non?
Sí, claro, a ver, noto moitísimo, tanto en Burela como en todos os lados, no cual en Burela, claro, como unha zona de bastante traballo, é onde máis se nota, non sabes? Vai ser que pelo moño, pois, o traballo que había antes, pois, non hai tanto, os marineros que se hacían, non sabes, pero iso algo que non cabe un cabe tamén acerta, non? Pero bueno, nosotros notamos lo máis no que é no centro do pueblo, non no Porto, porque no Porto está funcionando normalmente ao 100% igual. Pero bueno, con todo eso, nosotros, antes do que falaba antes, somos jubilados, ao fin e ao cabo, pois claro, se vien e vexen por suerte, só vamos cobrando. Hai moita xente que está, ten os problemas sendo isto. Por eso nosotros disponíamos de esa relación.
Xa por último, Gacha, adoitamos decir habitualmente pois que os veteranos pois nos contades esas anécdotas, esas historias de vida, que nos dicías que a vida era moito máis dura antes que agora. Agora estamos vivendo unha situación especialmente complexa, pois que non se vía dende hai moitísimo tempo, e que, por exemplo, pois tal e como estamos vindo, pois non se viviu nunca, pois estes confinamentos, esta pandemia sanitaria. Supoño que esta mensaxe que mandades pois ás xeracións máis novas, que estábamos máis acostumados a unha vida máis acomodada, é que podemos sair deste, supoño que teremos que arrimar o ombro, nunca mellor dito, pois para loitar nos vindeiros meses, non?
Non, claro, nosotros intentamos sempre ter eso, non? É un chiste que era antes. Nosotros por aquí o xemilado, pois, ao fin e ao cabo, vamos tirando para diante, non? E hai moita xente que, por desgracia, non pode botar a mão a un cacho de pan. E entón, claro, xa fixamos outra donación hai uns meses tamén, que era dun cuarto que recordábamos na Santa, ali na punta do muelle. É claro, podemos contar a bendición do mundo, e aquí estamos para botar unha mão que axeña.
Pois esperemos que pouquinho a pouco pois todos vayamos saindo desta situación, aínda que, como dicíamos, por exemplo, pois vilas como Burela pois volven a estar nese confinamento e volven a unha situación complexa por culpa da pandemia do coronavirus. Antonio Abad Gacha, presidente da Asociación de Xubilados do Mar a Moncloa de Burela, graciñas, como sempre, por atendernos aquí nos micros da COPE.
Cando tienes, pues no aquí para Moncloa y tienes aquí en otro lugar.
Ay, la lelo, la la lo.
Ahí están los jubilados del mar dispuestos a seguir arrimando el hombro, y ellos saben muy bien de las dificultades de la vida, que su trabajo no es precisamente fácil, no ha sido precisamente fácil, que ellos ya lo tienen hecho, claro, pero han tenido que pasar muchas penurias, que el trabajo del mar siempre ha sido muy duro, por las condiciones extremas en las que han tenido que realizarlo, porque también se jugaban la vida y porque dejaban a la familia aquí. Muchas veces, pues saliendo adelante, a lo mejor las mujeres con los hijos solas, con poco dinero, con pocos recursos y durante muchos meses. Es un trabajo en el que ellos han estado acostumbrados, al fin y al cabo, al aislamiento al que estamos sometidos ahora casi todos. Vamos a terminar en estos dos minutitos que tenemos por delante de Costa Viva hablando del municipio de Trábada, de asuntos municipales en Trábada, porque en el pleno celebrado en la jornada de ayer se acordó dividir la dedicación parcial de Julia María Barcia y dividirla también con Rubén García Freige, dividirla entre dos concejales. Así lo explica la alcaldesa de la localidad, María Mayra García.
El gobierno municipal de Trábada, pues acordamos establecer esa división da dedicación parcial que aprobáramos no pleno de organización de 2019, e establecemos pues estas dedicacións para Julia, que xa contaba con unha dedicación parcial, e así pues dividimos a mitad para ela e a outra mitad para o compañeiro Rubén García. E dende logo pues é unha decisión que adoptamos dende o Grupo Socialista precisamente para que responde a unha reorganización das atribucións das diferentes funcións municipais. Eu sempre digo que aquí, que somos un equipo de goberno que traballamos en conxunto arreo para mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e, evidentemente, pois o que estamos é para servir ao noso povo e, dende logo, con independencia de que esas dedicacións parciais pois se lles asignen determinadas horas, é moito máis alá o traballo que estamos a facer e que fan todos os compañeiros do goberno municipal, dende as súas áreas e tamén dende a súa cercanía a xente, ¿no?
Estamos hablando de una dedicación de cerca de 11.000 euros brutos anuales. Desde el Partido Popular votaron en contra porque, según explica el portavoz José María Fernández, esta dedicación va a ser un 25% para cada uno y esto apenas representa nada en la atención a las tareas municipales, pero supone un alto coste anual para el ayuntamiento. Esto es lo que señalaban desde el PP. Llegamos al final de Costa Viva.